La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente de la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos y la presidenta de Taiwán reafirman lazos en una reunión en California. Se levantan más voces pidiendo la inmediata liberación del periodista estadounidense del Wall Street Journal preso en Rusia. Y una nueva polémica rodea al expresidente Donald Trump luego de pedir un recorte de fondos al FBI y al Departamento de Justicia. Hoy es jueves 6 de abril de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Pese a las advertencias y represalias de China, Estados Unidos volvió a manifestar su apoyo a la autogobernada isla de Taiwán. Informa Judith Martín Rodríguez.
Tal y como prometieron desde Pekín, la respuesta del gobierno de Xi Jinping al encuentro entre la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, y el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, no tardó en llegar, y la Administración de Seguridad Marítima de la región de Fujian, al sureste de China, emprendió una operación conjunta de patrullaje en las áreas central y norte del estrecho de Formosa, que divide la China continental de la isla de Taiwán. Sin embargo, esta medida no representa una respuesta militar específica ni supone una gran escalada en las tensiones ya presentes entre Pekín y Taipei, según ha asegurado el gobierno insular, a pesar de las reiteradas advertencias de China, desde donde condenaron los movimientos de acercamiento entre Washington y Taiwán y prometieron una decidida y contundente respuesta. Al término de la cita precedida por la polémica entre Tsai Ing-wen, la líder de Taiwán, y Kevin McCarthy, el número 3 en la jerarquía política estadounidense, McCarthy destacó el apoyo de los legisladores.
Hoy fue una reunión bipartidista, republicanos y demócratas unidos en un lugar que simboliza la libertad y el compromiso y el vínculo que solo se fortaleció con la presidenta con nosotros hoy.
El escenario escogido fue la biblioteca presidencial Ronald Reagan a las afueras de Los Ángeles, en California, y allí la mandataria taiwanesa celebró que Taiwán no está sola gracias al apoyo de Estados Unidos. En esta ocasión, y para evitar provocar a Pekín, los funcionarios estadounidenses y taiwaneses retrataron la visita de Tsai como algo común, haciendo alusión a una gran cantidad de precedentes en los que un líder taiwanés transitó por suelo estadounidense. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Esta es otra noticia que destacamos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pidieron la liberación inmediata de Ivan Gershkovich, reportero del Wall Street Journal, que fue arrestado la semana pasada en Rusia, luego que el Servicio Federal Ruso de Seguridad dijera que este ciudadano estadounidense era sospechoso de espiar en interés del gobierno estadounidense. En un comunicado emitido por la oficina del primer ministro Trudeau, se confirmó la conversación telefónica de ambos líderes, expresando preocupación por esta detención que calificaron como injustificada, respaldando al diario The Wall Street Journal, que negó repetidamente que Gershkovich estuviera espiando. La Casa Blanca ha calificado la acusación de espionaje como ridícula y expresó profunda preocupación porque podría determinar una pena de hasta 20 años de prisión. También el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, abordó el tema durante su última comparecencia en la OTAN en Bruselas esta semana.
En mi opinión, no hay duda de que Rusia lo detuvo injustamente, que es exactamente lo que le dije al ministro de Relaciones Exteriores, Lavrov, con quien hablé el fin de semana e insistí en que sea liberado de inmediato.
Se espera que el tema pueda nuevamente ser discutido en los próximos días entre los líderes de la diplomacia de Estados Unidos y Rusia, Antony Blinken y Sergei Lavrov, respectivamente, durante la visita que este último realizará a Nueva York.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C. En otra información, el expresidente Donald Trump se refirió a muchos temas vinculados al proceso que enfrenta por cargos presentados en la Fiscalía de Manhattan en Nueva York y entre ellos arremetió contra algunas entidades gubernamentales y a través de sus redes sociales pidió a sus copartidarios republicanos recortar los fondos que financian la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI y al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Sin embargo, la petición del exmandatario resulta extraña para algunos analistas políticos, ya que históricamente los republicanos han apoyado una financiación sólida para la aplicación de la ley y han criticado las propuestas de algunos demócratas, quienes en los últimos años han intentado desfinanciar a los departamentos de policía en el país. El expresidente Trump apareció en una lectura de cargos en Nueva York el martes antes de volar de regreso a su casa en Florida para hacer comentarios públicos y desde allí se declaró víctima de la injerencia electoral, sin ofrecer pruebas, pero aprovechó la oportunidad para denunciar lo que considera varias faltas en su contra. El ataque ilegal e inconstitucional aquí en Mar-a-Lago, las mentiras en los tribunales, el FBI y el DOJ que persiguen implacablemente a los republicanos. Por su parte, el FBI se negó a comentar sobre los señalamientos del expresidente de 76 años de edad. Esta no sería la primera vez que Donald Trump se queja de que las fuerzas del orden a nivel nacional y estatal lo estaban atacando con fines políticos. Incluso, sus compañeros republicanos en el Congreso han celebrado audiencias para examinar lo que describen como una armamentización del gobierno.
Y en otro tema que destacamos, el gobernador de Texas da otro paso contra la inmigración irregular y pide sanción de cárcel para quienes promuevan o contribuyan con quienes cruzan irregularmente la frontera. Laura Sepúlveda con detalles.
Cruzar la frontera por puntos no autorizados no es sencillo, según cuentan quienes lo han vivido, pero destacan que con ayuda es posible.
Yo he jurado a los Estados Unidos ya 22 días de todas las veces que me han lanzado allá preso, comiendo manzanitas y taquitos allá, no. Casi americano.
El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, pide sanciones para quienes ayuden a personas como Luis, quien ha ingresado repetidas veces a Estados Unidos sin la debida documentación. El Congreso estatal analiza un proyecto de ley que incluye la propuesta del gobernador.
Nos ha sorprendido ver la cantidad de tejanos, residentes y ciudadanos de Texas que ayudan a los cárteles conduciendo vehículos, transportando inmigrantes ilegales. Eso va en contra de la ley. Quiero que sea tan severo. Quiero 10 años tras las rejas para cualquiera que hace eso, para detener esta práctica de tejanos que ayudan a la inmigración ilegal en Texas.
Simpatizantes de la propuesta creen que puede ser efectiva.
Creo que eso realmente llamaría la atención de los traficantes si supieran que van a ir a prisión por 10 años completos y que hay algunos otros aumentos de pena. Texas quiere hacer algo más porque está en la zona cero de esta increíble crisis migratoria masiva, la más grande de la historia.
A la propuesta del gobernador se suma la solicitud de fiscales de 25 estados que piden a la Corte Suprema proteger una ley federal que se ha utilizado para enjuiciar a quienes fomentan o inducen la inmigración ilegal. Al respecto, hay una discusión sobre una posible amenaza a la libertad de expresión consagrada en la primera enmienda de la Constitución. La magistrada Sonia Sotomayor destacó un caso que deja ver la delgada línea que hay en el uso del lenguaje frente al tema.
Hay un caso en la Corte de Distrito que involucra a una mujer que alentó a su ama de llaves o le dijo, si te vas, no puedes volver, que es una declaración precisa de la ley y fue procesada en ese caso.
La Corte Suprema aún no ha emitido sentencia en el caso de Estados Unidos versus Hellman Hansen, la cual será un punto de partida clave para la propuesta del gobernador. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. El Papa Francisco encabeza las celebraciones de Semana Santa en el Vaticano y este jueves realizará la Santa Misa in Coena Domini. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Esta semana se conmemora la Semana Santa y en Roma es el segundo año consecutivo en que el sumo pontífice celebra las ceremonias con presencia de fieles tras las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19 que impidió eventos presenciales en 2020 y 2021. Este jueves santo está previsto que el Santo Padre realice la Santa Misa in Coena Domini, la última cena del Señor, y acudirá a la cárcel para menores Casal del Marmo para realizar el lavatorio de los pies de los recluidos, uno de los rituales más significativos de esta semana. La ceremonia será privada y no estará abierta al público, según el portal oficial del Vaticano, aunque habrá una retransmisión del evento posteriormente. En la misa del año pasado, el Papa recordó la importancia de este evento.
Este es un gesto que dice: yo no juzgo a nadie, intento servir a todos. Hay uno que juzga, pero es un juez un poco extraño. El Señor juzga y te perdona.
El Papa lava los pies como Jesús hizo con sus discípulos y esta es la octava prisión que visita Francisco en la última década. El día cierra con la conmemoración de la última cena de Jesucristo con sus apóstoles y fue cuando reveló que uno de ellos lo traicionaría, un hecho que ocurrió horas más tarde y que terminó con su apresamiento. El sumo pontífice participará en la celebración de la Semana Santa pese a que estuvo ingresado en el Hospital Gemelli de Roma afectado por una bronquitis y que en su momento hizo temer que no pudiera presidir las tradicionales. Sin embargo, pese a su dolencia en la rodilla y la cadera, el Santo Padre presidirá el viernes la Pasión del Señor y el tradicional Via Crucis en el Coliseo de Roma. Sala de redacción, Voz de América.
En tanto, el gobierno de Nicaragua limitó las celebraciones de Semana Santa al interior de los templos, mientras la policía mantiene vigilancia sobre los fieles católicos, vulnerando su derecho a la libertad religiosa. Belén Mora en el reporte.
La tradicional procesión de Jesús del Rescate, la procesión de las Palmas, el Vía Crucis acuático y todos los eventos religiosos vinculados a la Semana Santa, que cuentan con una convocatoria nacional, fueron suspendidos por el gobierno de Nicaragua, que a lo largo de toda la semana ha desplegado las fuerzas del orden público para impedir cualquier procesión religiosa, incluso en los pueblos más remotos del país. En las redes sociales y los medios nacionales se volvió viral un video en que agentes de la Policía Nacional persiguen a un grupo de jóvenes vestidos de cirineos para participar en la procesión en el municipio de Nindirí. A través de sus redes sociales, otro ciudadano de nombre Juan Montes denunció el asedio de las autoridades en la catedral de Matagalpa.
Pero resulta que estamos siendo acompañados por la policía sandinista y no permitieron que hubiese procesión. Y entonces, como vemos ahí se encuentra toda, hay dos cuadras de cordón policial.
Además, el gobierno del presidente Daniel Ortega expulsó el lunes al sacerdote panameño Donancio Alarcón, luego de participar en la misa crismal en la Catedral de Nuestra Señora del Rosario en Estelí. La expulsión del sacerdote fue informada el martes por el medio católico de la Arquidiócesis de Panamá, Panorama Católico, que destacó que lo dejaron descalzo en la frontera con Honduras. En una entrevista al medio radial RPC de Panamá, el prelado detalló esta experiencia.
Puede ser que en algún momento haya sido un poco imprudente en la misa y haya pedido por Monseñor Álvarez, que es el obispo que está preso, que es mi obispo. Cuando el Evangelio tocaba el tema de la justicia, yo también hablaba allí.
El padre Alarcón es el segundo sacerdote extranjero víctima de la persecución en los últimos días. La semana pasada, el diario La Prensa reportó que el gobierno impidió la entrada al país al sacerdote uruguayo Néstor Mendoza, párroco de la iglesia de Palacaguina de la diócesis de Estelí. Belén Mora, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. Familiares de los hondureños afectados en el incendio en Ciudad Juárez recibieron visa humanitaria que les permite viajar a México para traer de vuelta a sus familiares. Óscar Ortiz tiene el reporte.
Los familiares de los 6 hondureños entre heridos y fallecidos en el incendio en un centro de detención para migrantes en Ciudad Juárez recibieron una visa humanitaria con vigencia por 180 días para viajar a México y realizar los trámites necesarios para la repatriación de los restos mortales. Cindy Umaña, hermana de Edín Umaña, uno de los hondureños que perdió la vida en el siniestro, recibió la visa humanitaria y dijo que ahora están a la espera del momento en que puedan viajar en coordinación con las autoridades consulares de Honduras y México.
Lento, muy lento, la verdad. Nosotros pensamos que iba a ser un poco más rápido, como se suponía que era una emergencia, pero igual ya nos estamos acostumbrando a ir esperando, vamos a ir al tiempo de Dios.
Para Porfiria Torres, madre de otro de los hondureños afectados, es un momento doloroso porque su hijo se está recuperando de las heridas que sufrió en el incendio y pidió al gobierno hondureño agilizar el viaje.
Y ahora dicen que se podrá comunicar con la familia solamente que nosotros lleguemos. Solamente lo sabemos, más no le podemos decir.
Pero esta situación solo evidencia que la crisis de migrantes en los últimos años no ha disminuido a pesar de los esfuerzos de países centroamericanos. Es evidente que aún están muy lejos de generar respuestas a una población desplazada por diversos factores, como explica Karen Valladares de la Fundación No Gubernamental Cristosal, orientada a velar por los derechos humanos en Centroamérica.
Lamentablemente, tenemos causas estructurales de décadas, de años, y que no las vamos a cambiar en un año, en 5 años.
Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y seguimos informando en Buenos Días América. Venezuela exige la extradición de varios exfuncionarios y contratistas implicados en tramas de corrupción. Carolina Alcalde con detalles.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, solicitó a Italia, España y Estados Unidos la extradición del expresidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, del ex jefe de Seguridad y Prevención de Pérdidas de PDVSA, Rafael Reiter, y del ex viceministro de Energía Eléctrica durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez, Nervis Villalobos, por haber incurrido en delitos contra el patrimonio nacional, y reiteró que todos tienen órdenes de aprehensión en Venezuela. En ese sentido, el fiscal Saab se refirió a Roberto Rincón y Abraham Schiera, dos contratistas procesados en Estados Unidos por una trama de sobornos, y recordó que ambos han señalado a Rafael Ramírez ante fiscales estadounidenses.
Del expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez. Ellos lo señalan como el instigador a tramas de sobornos, de corrupción, para que esto le pagasen a él como enlace de Rafael Ramírez, según ellos revelan, altísimas sumas millonarias en dólares para la compra de bienes muebles, inmuebles, transferencias de dinero en paraísos fiscales, etc.
Consultado sobre si el exministro de Petróleo Tarek El Aissami está siendo investigado por el escándalo de corrupción que implicó operaciones paralelas con buques cargados de crudo, el fiscal Saab se limitó a manifestar que se ha caracterizado caracterizado por no adelantar opinión.
Por lo tanto, pues, no quiero adelantar información sobre ningún nombre en particular.
Saab confirmó que hasta el miércoles 51 personas han sido privadas de libertad por las diversas tramas de corrupción que están siendo investigadas, incluyendo la de PDVSA Cripto, la Corporación Venezolana de Guayana, el sistema judicial y el caso de un exalcalde de un municipio en el estado de Aragua vinculado con bandas organizadas. Al respecto, el fiscal Saab dijo que no descartan nuevas aprehensiones próximamente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, continúa la alerta en Colombia por la probabilidad de erupción del volcán Nevado del Ruiz y las autoridades adoptan medidas preventivas y piden a la población de la zona de influencia mantener la calma. Manuel Arias tiene el reporte.
El Sistema Geológico Colombiano mantiene la alerta naranja para más de 57.000 personas que viven en la zona de influencia del volcán Nevado del Ruiz, lo que significa una inminente erupción en cuestión de días o semanas del volcán que ya en 1985 dejó más de 25.000 personas fallecidas, como reseña Carlos Vargas, geofísico de la Universidad Nacional de Colombia.
El casquete de hielo interaccionó con material caliente y este generó una fusión del casco glaciar. Por varias de las vertientes, muchos de esos afluentes arrastraron un gran volumen de material que fue incorporándose a lo largo del camino hasta que en el contraste de topografía en el Valle del Magdalena se encañonó y se direccionó hacia Armero y estas poblaciones que se encuentran justo en el Valle del Magdalena.
No obstante, el geólogo Vargas afirma que las condiciones tecnológicas actuales permiten un monitoreo en tiempo real del volcán, lo que hace menos probable una tragedia.
Creo que para esa época solamente había un solo sismógrafo. Hoy tenemos en Colombia y en el Ruiz Tolima alrededor de unas 20 estaciones sismológicas, tenemos estaciones geoquímicas, tiene cámaras de video infrarrojas que permiten de primera aproximación una buena alerta para las comunidades alrededor.
Mientras las autoridades nacionales y locales han adoptado varias medidas preventivas en la zona y se realiza un monitoreo constante al volcán, el experto Carlos Vargas señala que es necesario que la población esté permanentemente informada, acate todas las recomendaciones de los organismos de gestión de riesgo y fundamentalmente mantenga la calma. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América, les informa Gustavo Cherkis. Comenzamos con el béisbol de las Grandes Ligas. Shohei Ohtani consiguió la primera victoria de la campaña para los Angels de Los Ángeles ante Mariners de Seattle, 4-3. El japonés fue el abridor y batió tercero en el lineup. Tuvo problemas con su comando al principio, otorgando 4 boletos y dándole bolazos a otros 2, pero se recuperó y tuvo una excelente salida. 6 entradas, 1 carrera, 3 hits y 8 ponches. Y además agregó un sencillo productor por la tercera base contra el relevista mexicano de los Mariners, Andrés Muñoz, en una 7ª entrada que le dio a los angelinos 2 carreras importantes. Malas noticias para los White Sox de Chicago luego que se conociera la lesión del patrullero dominicano Eloy Jiménez, quien sufrió una distensión en el tendón de su corva izquierda. Su lugar en el roster será ocupado por el infielder Jake Borger, quien fue ascendido desde Triple A Charlotte y podrá estar disponible desde la serie contra los San Francisco Giants. Jiménez, quien ha conectado 4 imparables de 19 turnos durante los 5 juegos que disputó en el inicio de la campaña, tendrá para 10 días de recuperación. Aún continúan celebrando los fanáticos del Real Madrid tras la goleada al Barcelona 4-0 con hat-trick de Karim Benzema, que se llevó la pelota. Así el equipo merengue se metió en la gran final de la Copa del Rey tras 9 años. El equipo de Carlo Ancelotti jugará el partido definitorio ante Osasuna de Pamplona, que el martes había dejado en el camino al Athletic de Bilbao. La gran final será el 6 de mayo en el estadio La Cartuja de Sevilla. Gustavo Cherkis, La Voz de América, Washington.
Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde Washington le saluda Tony Cano. El colega Alejandro Escalona tiene el día libre. General Hospital de ABC celebra su 60 aniversario esta semana, lo que lo convierte en el programa con guión de mayor duración actualmente en producción en la televisión de Estados Unidos. La serie televisiva o telenovela estadounidense celebra el hito con una historia favorita de los fans, El baile de las enfermeras, una gala en la que se recaudan fondos para obras de caridad. Esta semana, los residentes de la ciudad ficticia de Port Charles se visten de gala y caminan por una alfombra roja. La esposa del rey Carlos III ha sido identificada de manera oficial como la reina Camila por primera ocasión, luego de que el Palacio de Buckingham utilizó el título en las invitaciones para la coronación de la monarca que se realizará el 6 de mayo. Camila, quien hasta ahora había sido identificada como la reina consorte, tiene el mismo estatus en las ornamentadas invitaciones de estilo medieval que serán enviadas a más de 2.000 personas y fueron dadas a conocer el martes. El actor mexicano Andrés García, de filmes como Pedro Navaja, Chanoc, así como de telenovelas, entre ellas La Sonrisa del Diablo, Velo de Novia y Ana del Aire, falleció a los 81 años. La Asociación Nacional de Intérpretes informó de su deceso. Actor con gran trayectoria en teatro, cine y televisión, señaló la organización en su cuenta de Twitter. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras condolencias, expresaron. Un acalorado debate en España, desencadenado por una celebridad de 68 años que supuestamente usó a su madre sustituta en Miami para tener una bebé, dio un giro este miércoles cuando la mujer anunció en la revista social Hola que la niña es en realidad la hija de su hijo que murió de cáncer en 2020. La actriz y presentadora Ana Obregón dijo a Hola que los médicos alentaron a su hijo, Alex Leggio García, a conservar muestras de esperma antes de iniciar el tratamiento y que expresó el deseo de tener un hijo justo antes de morir. Las muestras, aseguró ella, estaban almacenadas en Nueva York. Una ceremonia a la que invitó a sus padres encendió la chispa para el director Peter Son de la película animada Elemental de Disney y Pixar que se estrena este verano boreal. Los padres de Son son originarios de Corea del Sur y verlos desde el escenario le hizo sentir un profundo agradecimiento por todo lo que habían hecho para sacar adelante a su familia. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Les habló Tony Khan.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.